Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, aquí en Radio Sintonía, un miércoles más, con el programa Un Mundo Sin Barreras, el programa de las personas. Hoy tenemos que estar enfadados porque está sucediendo que el tema de la discapacidad y dependencia, cuando se tiene que tramitar algún documento con el gobierno de Canarias, está tardando demasiado. No solo está tardando demasiado, sino hay papeles que entran pero no se mueven. El próximo jueves vamos a hacerle ver a diputados del común la cantidad de casos importantes y fragantes que están sufriendo muchas familias en dependencia, muchos de ellos durante más de 2 años no se sabe nada, incluso mueren y un derecho no se ve reconocido. En discapacidad de más de 2 años, mucha gente, que incluso se ha demostrado que los expedientes están paralizados. Esto no se puede tolerar bajo ningún concepto. Se está jugando con la vida de las personas. Si la administración no busca una solución, tiene que pasar algo. El próximo jueves a las 12 de la mañana en la oficina en Nuestra Señora de Rosario número 13 en ADIVIA, cualquier persona que se sienta lesionado con respecto a lo que hablamos se puede poner en contacto con nosotros y daremos ya la queja a la Diputación de Común, porque el defensor del pueblo es algo que está a servicio de las personas y es una herramienta que tenemos ante la ineptitud de la administración. Esto no es tolerable. Hoy vamos a tener en breve a Ana Mejibas de Queremos Movernos, que nos hablará un poco de las denuncias que han presentado o están presentando con el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque la pandemia también ha logrado que todo el mundo, el espacio público, lo utilice a su servicio en contra de los derechos de las personas. También hablaremos, como no, con nuestro compañero Carlos Hernández, que está junto a nosotros, y Jaime Blanco. También mandarle un mensaje a los hermanos de la isla de La Palma, que ven que la naturaleza siempre hace lo que cree que es mejor. El abuso de la naturaleza indiscriminadamente nos lleva a situaciones drásticas y la vida nos cambia en un minuto. Así que tenemos que pensar que somos personas que vivimos en un planeta llamado Tierra, y el respeto a todos es algo que es necesario. No, nadie está por encima del bien y del mal. Entramos en materia. El día 9 y tuvimos una jornada de accesibilidad con Enrique Rovira Pérez, y el compañero Carlos Hernández ha hecho un estudio de las conclusiones de los mensajes que nos envió y que son sin lugar a dudas un tema importante, porque Fuerteventura puede coger una referencia en cuanto a accesibilidad importante. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes a todos. Bueno, sí, hay que decir que estamos de enhorabuena, porque tuvimos la suerte de compartir la ponencia que hizo online el profesor Rovira Veleta. Hay que decir que Enrique Rovira Veleta Cuyá es el profesor, se puede decir que es la única asignatura de accesibilidad que hay en todas las universidades españolas, está en la Universidad Internacional de Barcelona, cuyo profesor titular es el señor Rovira Veleta. Entonces, bueno, es una persona acreditada, tiene un currículum impresionante, puesto que lleva 40 años practicando, enseñando y formando en accesibilidad. Hay que decir que él es una persona discapacitada que se mueve en silla de ruedas y es arquitecto de profesión. Entonces, y además tiene un currículum nada más y nada menos que decir que los Juegos Olímpicos de Barcelona, la ciudad de Barcelona, dirigió él los temas de accesibilidad, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Es importante decir, perdona que te interrumpa, algo que es notorio que él explicó es que no se hace un máster o se sabe de accesibilidad un médico, un abogado, un arquitecto, porque se puede ser arquitecto y no saber nada de accesibilidad. Por lo tanto, hay que buscar hasta que en los estudios se conozca la accesibilidad, porque ¿cómo habría un abogado explicar para que una persona sorda o una persona ciega pueda entender? Hay que conocer cómo se mueven las personas con discapacidad. Pero vamos a dar la entrada también. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues como bien dice Carlos, el currículum del señor Rovira Veleta es extenso. A mí me maravilla oírlo hablar, porque cuando él habla de que la mejor accesibilidad es la accesibilidad desapercibida, la que nace con el proyecto, la que no vemos ahí aquel pegote porque nos olvidamos en el proyecto y ahora vamos y lo arreglamos, esa accesibilidad es la que soñamos, al menos en queremos movernos. Yo les felicito por las jornadas, porque es muy necesario hablar de accesibilidad en Canarias, y más necesario, ya que vivimos del turismo, es hablar de accesibilidad en los entornos y en la infraestructura turística. Si lográramos meter a Canarias en las rutas de turismo accesible de verdad, y no con esos sitios que dicen, no, yo tengo un hotel accesible, no, mira, tengo una casa rural y ahí no hay problema, luego vete y apáñatelas. Si lo consiguiéramos de verdad, nos forrábamos. Iba a ser bueno para todos. Y la accesibilidad es buena para todos, no solo para el turista, es buena para el residente, y no solo para el residente con discapacidad. Cualquiera que se enfrenta cuando llega cansado, pero muy cansado, o se encuentra mal, y se enfrenta a dos posibilidades, a subir por unas escaleras o subir por una rampa, todos se van por la rampa. Por tanto, hablar de accesibilidad, magnífico, les felicito, y hablar de turismo accesible, bueno, pues ha sido fabuloso oírlo, y de verdad que Adivia está haciendo una labor magnífica, y ojalá le pudiéramos copiar desde Tenerife. Yo creo que hace falta una Adivia en cada isla, y un Enrique Rovira, obviamente, en cada facultad, porque, como bien dices, que en Barcelona se pueda acudir y se pueda saber algo más, y que en el resto de facultades... A nosotros nos contactó un chico que estaba haciendo un trabajo fin de grado, y cuando hablábamos con él se sorprendía, y ya era el trabajo de fin de grado. Y te quedas preguntando, al pobre chico no se lo dijimos, pero nos quedamos mirándonos entre nosotros y decimos, pero si van a seguir saliendo así de las facultades, pues seguiremos teniendo edificios a los que no se puede acceder. Yo recuerdo en una entrevista que le hacían a don Enrique Rovira, creo que en Ceuta, que él le decía con buena picaresca al que le entrevistaba, ¿yo puedo entrar en su casa? ¿Puedo ir a visitarlo? ¿Y si puedo entrar, puedo ir al baño? ¿Y cuando entre al baño, puedo cerrar la puerta? ¿O tenemos mucha confianza y la puedo dejar abierta? Y es que cuando te paras a hablar y te paras a oír a este hombre, es cuando dices, oye, pero es que las carencias nuestras son extremas y que tenemos que empezar ya. Así que enhorabuena y gracias, porque fue una gozada poder oírlo.
Viendo todas las conclusiones, Carlos ha escuchado perfectamente y ha hecho un análisis de todas las cosas que dijo. Y si los políticos y las personas que apuntan a la accesibilidad son capaces de copiar o por lo menos escuchar esto, Canarias cambiará mucho, porque él hablaba de que los proyectos, ellos en el Ayuntamiento de Barcelona se lo encarga a técnicos, pero después esos proyectos los supervisan para ayudar a que cumpla la accesibilidad, porque los técnicos, no hay, como hemos dicho, nadie que estudie la accesibilidad, y hoy en día, para entender de una materia, hace falta que los estudios de accesibilidad estén integrados en todo el sistema educativo, porque, por ejemplo, hablamos de accesibilidad y hablamos de educación. La educación inclusiva, las aulas en clave están capacitados, hay profesores que pueden enseñar la lengua de signos. Es que vemos que hablan de inclusión y creen que pequeños detalles son los que hacen que eso sea. No, hace falta dotar de formación a las personas para que eso después sea una normalidad, porque si no buscamos que la gente aprenda, las obras más caras son las que hay que hacer dos veces. Vemos todo eso. Si te parece, Carlos, habla un poco de las conclusiones y las comentamos con Ana y con los compañeros que están aquí, Jaime Blanco. Jaime, buenos días.
Buenos días.
Bueno, como estaba diciendo, la única universidad española que tiene una asignatura de accesibilidad es la Universidad Internacional de Barcelona. Pero es que ninguna escuela de arquitectura, ninguna otra escuela de arquitectura de España, ni de ingeniería, tienen la asignatura de accesibilidad. El señor Rovira Veleta, además de dar clase en la universidad, imparte un máster, lleva 11 años impartiendo un máster de accesibilidad posgrado, que dura un curso. Y bueno, y tiene 40 créditos y habilita como especialista en accesibilidad no solo a técnicos, sino a cualquier persona que lo desee, y así lo dijo, que la matrícula se cierra el día 30 de este mes. Bueno, sí, hay que decir, dijo muchas cosas interesantes. Como ya dije, él lleva 40 años estudiando e investigando el tema accesibilidad por su propia condición y por su profesión, y dijo muchas cosas interesantes. Por ejemplo, dijo, entre otras cosas, que la accesibilidad no solamente es una necesidad para las personas con grandes discapacidades, sino una ventaja para todos los ciudadanos. Es verdad, puso una foto, recuerdo, los que estuvieron presentes en la ponencia, puso una foto muy significativa que está en la entrada del estadio el Camp Nou del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona, en donde se veía una rampa hecha al lado de una escalera, y salía toda una afluencia muy grande de personas del estadio, y toda la gente se iba por la rampa. Claro, lógicamente, como él dijo, dice, la gente va por el sitio más cómodo. No, entonces, si eso se hace con diseño universal, desde el principio, desde el origen, se hace con diseño universal, lo usa todo el mundo, y no hace falta hacer escaleras cuando no sea estrictamente necesario. Otro tema que tocó él, dijo que la sociedad cada vez está más envejecida, cosa obvia que lo sabemos todos, y que España es el país más envejecido de Europa y tiene tendencia a hacerlo porque aquí la natalidad es muy baja. Después dijo también como que todas las familias tenemos, en todas las familias hay personas mayores con problemas de accesibilidad. Dijo que la accesibilidad del siglo XXI es la arquitectura de la gente mayor, es decir, de la importancia de lo que es el preparar los edificios y las infraestructuras accesibles. Dijo, por ejemplo, que Barcelona empezó a estar en el mapa a partir de los Juegos Olímpicos, y ahora va mucha gente a Barcelona y ven las condiciones de accesibilidad que tiene la ciudad y están bastante encantados. Una cosa interesante que dijo también fue que el colectivo de personas con discapacidad actualmente en España del orden de un 30%, cosa que es importante. Por eso el título de la jornada lo tituló Turismo Inclusivo, el gran negocio del siglo XXI.
Él hizo una referencia, por ejemplo, que las páginas web o cuando tú contactas para reservar un apartamento, te dice, sí, es totalmente accesible. Y cuando llegas ahí, te encuentran todo lo contrario. Falta que la información sea más transparente y que haya personas que describan mejor las cosas, ¿no, Ana?
Vamos a ver. Páginas web, es lo que yo te decía antes. Tú reservas un alojamiento y cuando llegas, apáñatelas como puedas. Yo me he encontrado con personas que me dicen, estuve en el hotel no sé qué en el sur, me habían dicho que era accesible y me la pasé de la habitación al comedor y del comedor a la hamaca a tomar sol porque no me podía ni meter en la piscina. Imagínate que tú te vas un fin de semana con intención de darte un bañito y no tienen un sumergible como hay en cualquier hotel que se anuncie como hotel accesible.
La piscina, el 99% no están preparadas para una persona discapacitada.
Bueno, Rovira Veleta hizo hincapié en la información veraz de los establecimientos de alojamiento turístico accesible, porque hay mucha información que no es veraz. Yo tengo constancia de eso. Yo estuve 31 años trabajando en el Ayuntamiento de Pájara y tengo constancia, puesto que tuve que hacer informes de denuncias que habían de ciudadanos que habían estado en hoteles en Jandía, que le habían dicho que era accesible, y también pasaba lo mismo. Es decir, cuatro cositas con una rampita y dos cositas más, con eso ya piensan que son accesibles. Y lo dicen a lo mejor sin mala fe, pero que no, como él hizo hincapié, dice, la accesibilidad tiene que estar supervisada por especialistas en accesibilidad. Y eso, desgraciadamente, y lo vemos los que estamos en el tema, lo vemos todos los días, desgraciadamente se siguen haciendo cosas que no son accesibles, puesto que los técnicos no son especialistas en accesibilidad.
Sí, por ejemplo, el mirador que se ha hecho recientemente en Almásigo, vayan y comprueben si y no puede ir una persona en silla de ruedas y el aparcamiento de coche no tiene de forma humana de que la rampa pueda acceder. Esto no hay que mega. Por cierto, Ana, estuviste el mes pasado en el municipio de Pájara, en Morrojable. ¿Qué te pareció?
Pues me pareció que le falta mucho en accesibilidad. No vi servicio de apoyo al baño en la playa, en la parte que ya llega al pueblo, para dar servicio sobre todo a los ciudadanos, a sus vecinos con dificultades para poder darse un bañito. Vi que hay zonas en las que han actuado, han hecho actuaciones de accesibilidad que están medianamente bien, pero aún faltan bastantes cosas, como el mobiliario urbano, que no tiene criterios de accesibilidad muy definidos. Te encuentras con zonas en las que la dificultad para cruzar es tremenda. Quiero pensar que las zonas en las que se ha actuado son las que están marcando la pauta para lo que puede ser un cambio. Quiero pensarlo, pero queda mucho por hacer, sobre todo en la parte de facilitar a las personas la vida, ya no solo hacer el escalón, sino ponerles las herramientas necesarias, como te digo, por ejemplo, en la playa. Y yo creo que se puede conseguir, porque tampoco hablamos de un municipio extremadamente inaccesible. Hay zonas que fácil se terminan de arreglar, como son las dos calles principales, y luego pues en la parte del Ciervo y todo eso, pues habría que tomárselo con cariño, que las actuaciones deben estar hechas, que estamos en el 2021, estamos en un fuera de plazo espectacular. Si se tuvieran que liquidar intereses por el fuera de plazo, no pagaban con el presupuesto de 3 años del ayuntamiento. Pero bueno, estamos igual en todo Canarias.
Pero ¿dime? El problema más grave que hay es lo que estamos diciendo, que no se dejan asesorar y no escuchan. Han sacado un plan de accesibilidad y estamos desde el año pasado, en el mes de junio, hasta hoy que estamos en septiembre, y no han hecho nada, porque la empresa se ha quedado con todo, ha pedido prórroga, se cumplió la prórroga el día 30 y no hay ni un plan ni nada. Son actuaciones individuales que no llevan a nada. Playas no hay ninguna que sea accesible en el municipio de Pájara, porque una playa hay que llegar ahí y hay que poder llegar al agua. Para eso hay que comunicar todos los puntos. Es increíble lo que está pasando, que lo tenemos fácil, pero no escuchamos a nadie. Por ejemplo, en Pájara es normal que una consultoría como la de este hombre en el tema de el sacar el plan fuera la última, porque solo se mira el interés económico, la baja en accesibilidad. Intentar ahorrarse un dinero es más caro que hacer las cosas con gente que saben de qué va. ¿No es así, Carlos?
Naturalmente. Bueno, hay que decir que el Ayuntamiento de Pájara sacó a licitación hace más de un año ya, en agosto del año pasado, el plan de accesibilidad municipal. Tenía que haberse redactado en 6 meses, terminarse creo que era en enero, y no se terminó. Se le hizo una prórroga hasta este mes de septiembre y todavía no tenemos noticia que se haya terminado, y no sé en qué va a acabar esto, la verdad. Había tenido mala fortuna. También hay que decir que contrató una consultora externa para la accesibilidad, pero no hemos visto todavía ¿qué ha hecho esa consultora? Si realmente los está asesorando debidamente o no. Estamos a la expectativa.
Tenemos un problema, ¿sabes? Porque se presentan como especialistas en accesibilidad, se presentan como consultores en accesibilidad, y te pones a hablar con ellos y te dices, Dios mío, ¿en qué manos estamos? Pero a mí me llama la atención una cosa, y que vale no solo para el Ayuntamiento de Pájara, sino para cualquier ayuntamiento. No es de recibo que en el año 2020 se inicie el trabajo de un plan de accesibilidad, cuando hay ciudades que de accesibilidad fue del año 70. Es que el resto que llevamos es absoluto, y no nos damos cuenta de... El otro día lo comentábamos. Los nórdicos, las personas con discapacidad en países nórdicos tienen unas condiciones económicas envidiables. envidiables porque tienen garantizada su acceso a la formación y posteriormente al trabajo. Y luego, con independencia del trabajo que realicen y la cantidad de dinero que cobren, les atienden las necesidades que por razón de su discapacidad tienen, a diferencia del resto de la ciudadanía. ¿Qué ocurre con esto? Que tienen un poder adquisitivo medio alto, cosa que no pasa en España con el colectivo de personas con discapacidad. Tenemos en Canarias el mejor activo financiero que una empresa puede tener, que una comunidad autónoma puede tener, que es el clima. Si a estas personas le dijéramos, oye, ven que aquí lo tienes todo, estaríamos captando un turismo además de calidad, un turismo que no es de botellón, ni de farras, ni de destrozos, y estaríamos forrándonos. Es que no nos damos cuenta de, como bien decía Enrique Rovira, el nicho de negocio que hay detrás de la atención a las personas con discapacidad, pero hay que hacerlo bien. Yo no puedo mañana coger un piso vacacional en una tercera planta y decir que es accesible cuando el edificio no tiene ascensor. Entonces, vamos a hacerlo con cordura, pero vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo ya, que ya estamos a destiempo. El tema es sencillo, es, como bien dice Carlos, apoyarse en quien sabe de verdad. Yo trabajé en una empresa donde tenía una compañera muy simpática que decía, tan importante es saber cómo tener el teléfono del que sabe, porque a mí me lo solucionó fulanito que lo acabo de llamar ahora por teléfono. Oye, asesórense, infórmense, y esto pasa, José, porque no se trabaja con la perspectiva de los derechos humanos desde ninguna instancia. Ni desde recursos humanos en las administraciones, ni desde algunas policías locales o nacionales, no se dan cuenta. Mira, el otro día estaba yo en la Plaza del Príncipe, en Santa Cruz de Tenerife. Una plaza con un entorno peatonal. Había dos parejas de la policía local de Santa Cruz que estaban allí, de servicio, me imagino. Pero es que pasaron por al lado de ellos cuatro pacientes que tienen prohibida la circulación en zonas peatonales, y yo quiero pensar que no los vieron, pero vamos, no les llevaron los pies porque no pudieron, porque pasaron cerca. Cuatro patinetes y no les dijeron nada. Entonces, si no se está en ese trabajo consciente de atender a todas las personas, porque prohibirle un patinete que circule por zonas peatonales no solo es bueno para las personas con discapacidad, es bueno para las personas mayores, es bueno para todos aquellos que nos despistamos, y que no debe ser, que las zonas peatonales son para los peatones. Y como eso, 10.000 cosas. Y hablando de turismo, y permíteme porque el tiempo es oro, en Tenerife hace muchos años se arregló el Hotel Mensei, una parte de la obra la pagó el Cabildo de Tenerife y otra parte de la obra la pagó la empresa que lo iba a explotar en aquel momento. Dijeron que estaban cumpliendo con la accesibilidad. A día de hoy tú vas al Hotel Mensei de Santa Cruz de Tenerife y entras por una puerta de 3 escalones. Pero las maletas salen por la puerta de al lado que tiene rampa, para que no se canse el maletero. Las personas no importa, las maletas sí. El mostrador de recepción, vamos, si vas en silla de ruedas tienes que buscar a alguien que te impulse un poquito para poder dejarles el DNI encima. Los pasillos largos sin un pasamanos. Y las habitaciones que llaman accesibles solamente son accesibles en la puerta de entrada y en el baño. Nada más. Tienen una terraza a la que no puedes salir. Tienes unos muebles acumulados que poco giro puedes dar con la silla. Y tienes una cama tan mullida. Que si vas en silla de ruedas y tienes poca movilidad, acostarte te acuestas, levantarte no te levantan ni 20 empleados, de lo mullida que es, y que no se pusieron en manos de alguien que les dijera, oye, una cama articulada para estas habitaciones, y ya está.
Rovira hacía mucho hincapié, por ejemplo, en los especialistas para cuidar los detalles. Eso es un tema muy muy importante.
Hablaremos de todo ello, porque lógicamente vamos a publicar todas las conclusiones de la jornada, ya lo hemos hecho en un vídeo, pero también de forma puedan verlo en impreso y puedan distinguir cada una de las cosas que hemos comentado. También hay que hablar de las personas con discapacidad. Es una batalla que Adivia viene luchando. Para eso tiene un programa con 14 niños para el sistema educativo social y para mejorar su autonomía y una forma de decidir qué puede hacer con su vida. Hemos estudiado en Fuerteventura y cada vez hay más niños. Hemos pedido aumentar porque cada año en las aulas en clave salen más niños. Estos niños en las aulas en clave y en el sistema educativo no pueden trabajar en una serie de materias como es la jardinería, el tema de la formación educativa, al igual que otras personas, porque son diferentes, tienen una serie de condiciones que a lo mejor limita la cocina, mejorar en su autonomía personal. Y cuando hablábamos de este proyecto, decían que no había niños. Y ahora resulta que hay 7 aulas en clave. Cada año cumplen la edad más niños. Ahora han cumplido 8 niños más 5 que tenemos en lista de espera y 14 son muchos niños. Con los que tenemos necesitamos más plazas, porque los centros ocupacionales o centros de día, no todos los niños pueden estar ahí, porque eso es como una guardería que van a pasar el tiempo. Y un padre para un hijo, aunque tenga discapacidad, siempre quiere lo mejor. Las condiciones de vida y la autonomía personal van a ser básicos para que su calidad de vida pueda ser importante. Y vamos a luchar en ello, vamos al Parlamento en la semana de octubre a luchar por todo esto. Pero hay que decir también que no es ajeno a Lanzarote, a La Palma, a La Gomera, a Hierro, porque Tenerife o Gran Canaria tienen otros recursos. Pero hablar de las personas con discapacidad a los 21 años parece que se olvida de este segmento de personas con discapacidad, que siempre muchos de ellos pueden mejorar. Y lógicamente estas familias hasta el día de la fecha se han visto marginadas, y unos que están estudiando lógicamente no saben con lo que se pueden encontrar. Y la verdad, Ana, es una reflexión que hay que hacerse.
Efectivamente, a los 21 años ya quedan fuera del sistema educativo, se quedan en casa con la familia. Si se han formado bien y si no, problema de la familia. Esa es la lectura a grosso modo. Aquí no te creas, en Tenerife no te creas que hay muchos recursos más. Y además, donde tal vez se podrían concentrar sería en Santa Cruz y La Laguna. Pero hay chicos que se quedan en esas circunstancias en Arona Pueblo, en Fasnia, en municipios más dispersos y que... pues por las circunstancias familiares luego tampoco pueden ni venir solos a algún recurso que pudiera existir en la zona metropolitana ni las familias traerlo. Esa labor, yo en ese sentido comparto bastante la filosofía que ha manifestado el CERMI. Las aulas en clave deberían estar bastante más dotadas de material, de recursos humanos y materiales, y ser específicas en aquellos casos concretos en los que no se pueden incluir en un curso ordinario. Y no dar por perdido nada, porque se da mucho por perdido en un aula en clave. Se da mucho por perdido en un expediente cuando se hace el currículo de un chico. no se puede decir, como tiene una discapacidad intelectual, que vaya a sentarse en una esquina de un aula en clave, no. Y lo que sí te puedo decir al respecto, y con lo que estoy, la verdad, que contenta, es aquí hay una cooperativa de enseñanza, la cooperativa de enseñanza de Cheide, que tiene aulas en clave, y ahí se hace una labor estupenda. Ahí hay asignaturas a las que los chicos van porque su capacidad no les impide, por ejemplo, a una clase en la que van todos a dibujar. O cuando los niños empiezan con un nivel muy básico, muy muy inicial de inglés, pues a lo mejor alguno de aula en clave incorporarse. Quiero decir que no están siempre en el aula, sino que están bastante en el ámbito escolar y están integrados en clases ordinarias para algunas asignaturas. Sí que los llevan a huertos urbanos, fíjate tú, tenemos desde el año pasado un convenio con la Dirección General de la Juventud del Gobierno de Canarias, una asociación que se llama Avia y Nosotros, y en La Laguna, en la sede de la Dirección General, hay un terreno grande. Ese terreno se parceló y ahí disfrutan del proyecto diversas asociaciones. Y dos de las aulas de los centros con sus aulas en clave, el HID de Ofra y el HID de La Laguna. En el verano paramos y ahora el 4 de octubre retomamos la actividad, y tendrías que ver a esos chicos, todos los de las diversas asociaciones, cómo disfrutan de esas jornadas de huerto urbano y lo bien. Y además, date cuenta que empezamos en un momento en el que la pandemia poco permitía hacer, y de pronto poder llevar esas, como decían los profesores, poder llevar esa burbuja fuera de la clase, porque claro, estás al aire libre, estás en parcelas que están con bastante espacio entre unas y otras, y pasaban unas mañanas estupendas, y les valía de mucho, porque luego se trabajaba sobre eso. Pero lo ideal es eso, lo ideal es acciones como la que hacen ustedes con chicos que pueden al final estar empleados. Oye, ¿por qué les vas a impedir que sigan a los 21 años si su ritmo es más lento? Todavía los políticos no han entendido que los ciudadanos y la ciudadanía es comparable a una orquesta. Miles de instrumentos distintos, pero que al final todos hacen una música infinita y fantástica. Oye, pues venga, vamos a trabajar para que todos los instrumentos estén en su punto, y todos los que estemos con esos instrumentos sepamos desarrollar esa música final de esa canción que todos vamos a entonar. Oye, seguimos sin entender la diversidad, sin trabajar la diversidad y sin dar oportunidades a las personas. Lamentablemente seguimos en aquel punto de partida de muchos lugares donde hasta que no se vive de cerca no se entiende. ¿Y a qué tenemos que esperar? ¿A que llegue un político con un hijo ciego? ¿A que llegue un consejero del gobierno de Canarias con dos gemelos en silla de ruedas? Es que no podemos esperar a eso. Es el momento de la formación y la información de los técnicos. Es el momento de la sensibilización ciudadana y es el momento del compromiso político, porque si no hay compromiso y voluntad política no lo vamos a conseguir. Si alguien se comprometiera, si las campañas de sensibilización fluyeran a diario y si los técnicos estuvieran formados e informados, otro gallo nos cantaba.
Y no cabe duda que la tutela de las personas con discapacidad en caso de fallecimiento de su padre o sus tutores le corresponde a la comunidad autónoma, y todo el dinero que invierta en crear que estas personas sean lo más autónomos posible es un ahorro económico y social para la comunidad autónoma. No podemos seguir mirando como si no fuera con nosotros. La realidad que vive mucha gente es esta. Ahora, en el próximo curso. Hay muchos padres, incluso ayer vino una señora desde la zona sur que no sabía qué va a pasar con su hija, porque su hija en el sistema educativo estaba formándose y consiguiendo autonomía personal. Ahora, todos los días viendo la televisión y sentada en el sillón, llegará que perderá todo el sentido que había progresado, y entonces se hace una persona dependiente, porque no solo esa persona está mejorando sus condiciones, sino que había un respiro para trabajar, una ayuda familiar para poder sentirse libre y liberada cada una de las personas. Esto no lo quieren entender. Hablabas tú siempre de una cosa, que en Canarias es la única comunidad que no se lo toma en serio, del asistente personal.
Es fundamental el asistente personal. Imagínate todo, además, todo el trabajo, que todo el empleo que se crearía. Pero fíjate, además, te vuelvo a situar en Enrique Rovira. Tú imagínate que el hotel de turno le diga al tour operador: dile a los turistas con discapacidad que aquí disponen de un asistente personal para lo que quieran, para el alojamiento, para acompañamiento fuera, para llevarlos a la playa, que tenemos asistentes personales. Es que es increíble. Pero ¿sabes qué pasa, José? Que es muy cómodo para la administración, cuando se enfrenta a un ciudadano con discapacidad, decir: bueno, preséntame una solicitud, yo dentro de 3 años te doy un certificado de discapacidad, tienes alguna ventajita fiscal, tienes alguna ventajita además, mira a ver si consigues algo por ahí, y yo te pago una pensión y no me vuelvas loco. Cuando lo que deberían hacer es: pues venga que te apoyo para que te formes, venga que te apoyo para que trabajes y te incluyas en el trabajo, y empiezas a colaborar como cualquier ciudadano con tu impuesto de la renta y con tu cotización a la seguridad social. Pero nos prefieren de carga, y calladitos la boca. Y cuidado, que si te hago una rampa cerca de tu casa, voy a sacarme una foto y me tienes que dar las gracias por escrito para que salga en el periódico. Entonces, claro, vivimos en una sociedad que no hemos sabido construir, y que el colectivo de personas con discapacidad ha estado muy callado y poco reivindicativo. Y son derechos, y yo entiendo que las familias estén agobiadas cuando se enfrentan a una discapacidad en un miembro de la familia, tanto porque nace un niño con discapacidad como que por lo que sea le sobreviene una discapacidad. Pero el proteccionismo es malo, y hay que aprender a reclamar los derechos que tenemos, que no hace falta reclamarlos de mala manera, que con educación y con respeto se puede reclamar lo que corresponde. Aquí en Tenerife yo me encuentro a veces, bueno, tú no sabes el tiempo que nosotros llevamos queriendo crear una sección de infantil, una sección donde al menos nos lleguen las noticias, que a veces no nos llegan, de lo que pasa en determinados centros escolares o de lo que pasa en determinadas áreas de juego infantil. A veces no nos llegan porque no tenemos padres, sí que hay padres como socios, pero que luego se quieran incluir en los grupos de trabajo y que estén trabajando por los derechos de los niños, que imagínate qué tarea tan ideal sería el saber la situación en la que están las aulas en clave, saber qué alumnos son los que ya están en la frontera de edad casi, ir viendo cosas que se puedan hacer, y no conseguimos padres que se pongan y que digan: le dedico 10 minutos a garantizar el futuro de mi hijo, porque al final estás intentando garantizar un futuro digno y una vida de calidad, pero no lo hay.
Sin lugar a dudas, el tiempo nos ha premiado demasiado. Queríamos saber algo de la serie de denuncias que parece que queremos movernos, quiere iniciar ante la dejadez del ayuntamiento.
Pues mira, nosotros las dos últimas han sido con el Ayuntamiento de Santa Cruz. El Ayuntamiento de Santa Cruz tiene en la Playa de las Teresitas un servicio de ayuda al baño con Cruz Roja. Bueno, pues los funcionarios de turno, resulta que cuando llega el vencimiento del contrato de servicio, se acuerdan el día antes. ¿Qué pasa? Que interrumpen el servicio a la playa porque no hay contrato y Cruz Roja, obviamente, si no cobra, no lo lleva. Pues además es un transporte que se hace para gente sin recursos y gente con una discapacidad, que algunos, que por eso se hace con Cruz Roja, algunos de ellos tienen incluso que subir a las casas para llevarlos a la playa, para ayudarlos a salir de casa. Bueno, pues es toda la vida lo mismo. Ahora decían que estaban trabajando en un para hacer un contrato a 4 años, de manera que empezara ahora y no coincidiera el final con el final de legislatura, sino que les diera tiempo. Pero nosotros decimos lo mismo, vamos a ver, al político le puede dar tiempo y el político está hoy y mañana no. ¿Qué pasa con los técnicos? ¿Qué pasa con el funcionariado? No tiene una agenda. No anotan los vencimientos, no tienen un sistema de alarma que les salte de noche cuando están durmiendo y le diga, el mes que viene te vence lo de Cruz Roja, vete preparando lo del transporte. Pues así resulta que veranos como este, empezamos a ir a la playa cuando ellos quisieron, porque no tenían nada preparado cuando llegó junio. Ahora se interrumpe porque cuando se dieron cuenta de que no tenían nada preparado, hicieron un contrato menor y por el importe máximo que pueden dar, no les dieron las perras sino hasta 31 de agosto o 19 de septiembre o no sé cuándo. Total, que este domingo de ahora es el último que van a poder ir a la playa estas personas. Y están tranquilos. Y se lo dices a la concejala y dice, no, es que se pasó, pero estamos trabajando en uno largo y no se puede hacer nada, no se puede hacer otro pequeño hasta que salga el grande. No, yo prefiero que salga el grande, aunque esté 2 meses con la cara colorada. No, señora, usted estará con la cara colorada, que lo dudo. Pero los que sí están agobiados, asfixiados y estresados de estar en casa sin poder salir y sin recibir los beneficios que da un bañito en el mar, es el colectivo de personas con discapacidad de Santa Cruz. Eso por un lado. Y por otro, el ayuntamiento está con lo de los contenedores soterrados. Y hasta aquí los contenedores soterrados todos estaban mal, porque todos los ponen, imagínate, como a 10 centímetros de alto de la acera, y en lugar de hacer un escalón que tú veas perfectamente que hay un escalón, dejan caer como una mini rampa, con un piso que resbala cuando llueve, que ahí ni personas mayores ni sillas de ruedas lo pueden utilizar. Bueno, pues van a presentar unos nuevos, todos pensábamos que iba a estar bien, y están igual. Igual, inaccesibles total, y encima con un sistema de apertura que aquellas personas que además de ir en silla de ruedas, o aquellos mayores que no tengan mucha fortaleza física en las manos, vamos a ver cómo tiran la basura. Porque imposible de abrir, y así todo. O sea, a veces dice, para agotar. Afortunadamente en Queremos Movernos nos cambiamos las pilas 2 veces al mes y no nos van a agotar, pero bueno, eso, es toda la vida igual.
Eso no lo van a conseguir, y seguro que cuando tengamos la reunión que tenemos prevista nos vamos a fortalecer con los conocimientos que todos podemos aportar. Ana, pues el tiempo apremia y tengo que despedirte. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Carlos, ¿alguna cosa que reseñar pequeña?
Sí, hay una cosa importante abundando en lo que dijo ante Ana sobre la información veraz, de los establecimientos de alojamiento turístico. Dijo una cosa Rovira muy importante, que es el sello de calidad. Hay que decir que el gobierno de Canarias tiene una placa, un sello de calidad para establecimientos accesibles. Sería bueno crear un sello de calidad a nivel, por lo menos a nivel insular, Para verificar, para dar constancia de la información veraz de los establecimientos que se hacen propaganda falsa sobre la accesibilidad de esos establecimientos. Es decir, si hay una consultora o alguien especialista que dé un sello de calidad o que avale, un certifique un sello de calidad, eso sería un tema importante a tener en cuenta. Y después otra cosa importante que brevemente que dijo Rovira también, por ejemplo, es que el mercado potencial de turismo accesible en España es de 6 millones, de los cuales el 56% aproximadamente, que son 3,4 millones, deciden no viajar por falta de oferta turística accesible.
Pues ahí estaban los datos. Jaime, te hemos dejado en el stand-by. ¿Querías reseñar algo?
Bueno, yo quería decir que cuando hablamos de los conocimientos de accesibilidad, hablamos de arquitectos, hablamos de técnicos, hablamos de tal, y obviamos a quien ejecuta la obra: el albañil, el fontanero, el electricista, el... todo el mundo que ejecuta la obra debería tener unos conocimientos mínimos de accesibilidad, porque así ejecutaríamos la obra en sus justas dimensiones, ¿no? Sería obligatorio en los institutos y en donde sea una asignatura.
Ahí están los datos. Hoy en la isla de La Palma continúa el volcán que ha condicionado la vida de muchas personas. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos que tenemos ahí y todas las personas que lo estén pasando mal. Les vamos a dejar con un tema musical muy bonito de Taburiente, Luis Morera, un majorero de adopción porque vive en La Palma, pero nació en Fuerteventura. Nos va a deleitar con su tema. Gracias, buenas tardes.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.